RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieren saber de fútbol? Escucha a los que saben, Osvaldo Caballero y Diego Zuluaga en Fútbol Final, sin temor a la verdad. Dirección y conducción, Diego Zuluaga. Conducción técnica, Fabio Olarte. Transmitimos desde Colombia por la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También saludamos a nuestros amigos de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y así comienza Fútbol Final.
Web Radio.
He planeado tantas noches esta noche.
Bienvenidos a su programa Fútbol Final. Saludamos a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos de vuelta a nuestro compañero Osvaldo Caballero. ¿Cómo está, Osvaldo?
Muy bien, Diego Zuluaga. ¿Cómo ha ido todo? ¿Qué más de fútbol, Diego?
Ya sabiendo cuáles son los 8 clasificados a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, ¿qué nos depara el próximo fin de semana, Osvaldo? ¿Cuál es la programación que ya está lista para el próximo sábado y domingo?
Bueno, empecemos con los dos grupos. El grupo A está conformado por Millonarios, Junior, Tolima y Paz. El grupo B está conformado por Equidad, Nacional, Medellín e Itagüí. El grupo B es un grupo supremamente paisa, con un equipo capitalino, pero se ve favorable para los equipos paisas.
Igual también les favorece que no van a haber viajes tan largos, van a estar ahí cerca. Esto le favorece a Nacional, que es el gran favorito del grupo B. Equidad también es uno de los favoritos, pero le va a costar hacer tantos viajes a Medellín.
Bueno, pero para usted, ¿quién es el favorito del grupo A, Diego?
En el grupo A, para mí, uno de los favoritos es Millonarios, pero tenemos que saber que está en una competición internacional como la Copa Sudamericana. Esta semana se define su clasificación a las semifinales. De esto dependerá si Millonarios va a enfrentar al Junior de Barranquilla con una nómina alterna o una nómina titular, dependiendo de lo que determine Hernán Torres. Y el otro gran candidato es el Junior de Barranquilla, que tiene una gran delantera y un técnico que ya ha ganado una final en estos cuadrangulares.
Para empezar, yo creo que el Junior lleva una ventaja, por lo que usted decía, para este próximo fin de semana, ya que Millonarios va a jugar Copa Sudamericana contra Gremio, una llave que va perdiendo 1-0 por el partido jugado en Brasil y que Millonarios tendrá que resolver el próximo jueves acá en Bogotá. Y además de que le sumamos un juego extra por Copa Sudamericana, se jugará el domingo a las 3:30 en Barranquilla, un horario bastante complicado para los equipos capitalinos. Entonces yo creo que en esta primera fecha el gran ganador va a ser el Junior de Barranquilla. Por otro lado, van a jugar el Pasto y el Tolima el domingo a las 5:30 de la tarde. Pasto como visitante ante el Tolima en el Murillo Toro.
Un juego que se va a jugar en el Murillo Toro, como le decía usted, y va a ser transmisión de RCN. En cambio, el juego de Millonarios va a ser transmisión por DirecTV. Aquellos que no tengan este cable operador, pues no van a poder ver el partido. Para mí hubiera sido mejor un partido Junior Millonarios por televisión abierta, por todo lo que depara estos dos equipos.
Igual, los dos partidos van a ser supremamente buenos. Ese Tolima-Pasto es un muy buen partido. El Pasto es un equipo que viene poco a poco con la cabeza agachada y viene peleando
pero
fuerte.
Me parece a mí que el Pasto, cuando se enfrenta a los equipos grandes, caso Nacional, caso Millonarios, caso Santa Fe, baja un poco su rendimiento, le va mejor con los equipos pequeños, por llamarlos así. Eso fue el caso ayer, que le ganó al Cúcuta Deportivo en su casa.
Pero igual, yo al Pasto no lo descartaría en una posible final. Muchos dicen, no, esto está entre Junior y Millonarios, y tal vez un poco Tolima. Pero yo creo que el Pasto, como le digo, con la cabeza agachada, está haciendo cosas importantes y está llegando a buenos sitios de posición en nuestros campeonatos colombianos. Viene de jugar una final contra Independiente Santa Fe y viene de jugar una final contra el Nacional de la Copa Postobón. Entonces, algo bien está haciendo el Pasto, creo yo.
Sí, su técnico Flavio Torres le ha ido muy bien. Es un técnico que ya lleva más de 2 años con el equipo. Fue el que lo ascendió y bueno, ya está peleando finales. Lamentablemente no las ha podido ganar, pero está ahí y ahora se clasificó a los 8. Y ya en el grupo B yo creo que el gran favorito, como lo decíamos, es Atlético Nacional y La Equidad.
Pues Nacional más que todo por las grandes figuras que tiene. Y porque le conviene que lo que usted decía en un comienzo, va a ser desplazamientos muy cortos y Nacional tiene una gran nómina. Por otro lado, yo creo que, como dice usted, Equidad es otro de los favoritos, más que todo por una base y por un esquema de juego y ya. Se sabe que Equidad juega a defenderse siempre, tiene una identidad de juego y es la de defenderse todo el tiempo, pero saca buenos resultados Alexis con ese estilo de juego.
Y aparte, para mí, el que puede dar la sorpresa en ese cuadrangular es el Itagüí, con un gran técnico como el Leonel Álvarez.
Pero recordemos que al frente tiene al maestro de Leonel, tiene a Bolillo, que es como el papá de Leonel futbolísticamente hablando. Entonces yo creo que no, yo no vería tan fuerte a Itagüí, la verdad. Aunque hizo un gran todos contra todos, yo no veo tan fuerte a Itagüí, yo, Osvaldo Caballero. Puede que me equivoque, el día de mañana alguien me recrimine, no, usted criticó a Itagüí, pero yo no veo tan fuerte a Itagüí. Veo sobre Itagüí a Medellín, por experiencia del técnico.
Un Medellín que le ganó al Deportes Quindío y esto le dio el paso a los 8 clasificados. Un Medellín que en las últimas fechas se veía casi eliminado, pero los resultados de los equipos que venían antes, después de él y antes, pues hicieron que con 26 puntos se clasificara. Un porcentaje y un puntaje que en los pasados torneos era difícil de clasificar.
Sí, pero esperemos, igual todo lo que digamos acá en este momento son hipótesis y claro que nosotros no estamos hablando con el diario del lunes, es más fácil hablar con el diario del lunes. Algunos el día de mañana nos criticarán, dirán, pero pues ustedes dieron como candidatos a otros equipos, pero bueno, esperemos qué pasa. El fútbol es tan lindo y tan hermoso que da muchas sorpresas, ¿no?
Aparte de esto, sabemos que el octavo clasificado puede ser campeón y teniendo una campaña muy regular. Millonarios, que ha sido el líder durante 17 fechas, no, nada le otorga ya ser campeón.
¿Ya pasó alguna vez eso con un Deportivo Cali que entró octavo en el último minuto del partido de la última fecha y terminó siendo campeón? Entonces es algo que puede pasar y algo normal en este campeonato colombiano, que es como tan irregular, y pues que aparte de ser irregular es lindo porque no se vuelve aburridor, todos los 8 equipos tienen una gran posibilidad desde hoy. Entonces pues a mí me parece que algunos critican nuestro campeonato por eso, pero me parece un buen campeonato. Yo en algún momento le cambiaría que no fueran cuadrangulares, sino fuera el mata-mata como fue en alguna ocasión el año pasado, pero me parece un muy buen campeonato. que tenemos.
Johnny Ramírez, en declaraciones a la prensa, dijo que Millonarios es uno de los favoritos, pero que tiene que tomar el tema de ser favorito con humildad y con actitud. Este volante proveniente del Boyacá Chicó ha tenido ese torneo otra cara. El primer torneo no le fue nada bien y este torneo se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del conjunto azul.
Por otro lado, el rival que se ve como el gran rival de Millonarios, el Junior, Sebastián Viera, dice no va a ser un mano a mano entre Junior y Millonarios, ya que Sebastián Viera dice que hay que sacarle los puntos a Millonarios por lo del punto invisible, porque como es el cabeza de serie, Millonarios tiene el punto invisible, entonces el gran rival para Junior en los papeles es Millonarios.
No sé si alcanzó a ver el partido del Junior el fin de semana, en donde hubo un penalti a favor del Junior y Teo Gutiérrez y Viera se pelearon para cobrar el penal.
Es algo donde, habitual de Teo, o sea, Teo no me extraña nada.
En donde Viera, por ser el capitán, pues le ganó el duelo, pero al final botó el penal. Al final el arquero le tapó el penalti. Bueno, no sé qué va a ser la próxima fecha, si llega a haber un penal para Junior, ¿quién lo va a cobrar?
Igual yo creo que si hay algo que tiene Cheche es manejo de grupo. Entonces yo creo que Cheche puede manejar eso y me imagino que lo cobrará Gio Moreno, que es el que normal, Gio Hernández, que es el que normalmente cobra los tiros libres, qué pena.
No sé si habrá alguna discusión por parte de estos dos jugadores por lo que pasó el fin de semana, ¿no? Esto le vendría muy bien a los otros equipos, pero esperemos a ver, porque son jugadores que ya son muy experimentados y que no deberían hacer este tipo de cosas. También Luis Fernando Mosquera, quien se encontró nuevamente con el gol, dijo que es muy importante volver a los cuadrangulares finales, ya que Nacional en el torneo pasado no pudo clasificar. Y bueno, Luis Fernando Mosquera es uno de los jugadores que es clave para el técnico Osorio.
De Luis Fernando Mosquera pienso que es un buen jugador, pero es muy agrandado. Ya lo tuvimos en Bogotá, en Independiente Santa Fe, y la verdad es demasiado agrandado, aunque tiene condiciones, pero debería bajar un poquito los humos.
Y ya finalizando nuestro primer bloque, ya hay un finalista para el tema del ascenso en el fútbol colombiano. La Alianza Petrolera le ganó 2-0 al Bucaramanga, ganó su grupo, ya que el América perdió con
Universitario de Popayán
1-0. El América no pudo ganar ese grupo, ya Alianza Petrolera gana y bueno, está esperando su rival, que puede ser un Deportivo Pereira o un Cortuluá, que es uno de los candidatos.
Recordemos que de la A descendió directamente el Real Cartagena con una malísima campaña, con tres técnicos, con
Hugo Boder, Mario Valverá y Basílico González.
Basílico González. Y el Cúcuta jugará promoción contra el segundo de la B. Eso fue todo por nuestro primer bloque.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Regresamos a fútbol final. Empecemos a hablar en el segundo bloque del fútbol internacional. Los colombianos que se destacaron en el fútbol exterior.
Bueno, vamos a empezar con James y con Jadson, que cada 8 días son noticia positiva para el fútbol colombiano. Los dos marcaron en el triunfo del Porto sobre la Academia en la victoria 2-1, en donde en Portugal el líder es Porto con 23 puntos, al igual que Benfica. Es normal que los dos siempre peleen el campeonato, es un campeonato de dos, al igual que en España.
Guarín también se reportó en la derrota de su equipo, el Inter de Milán, 3-2 contra el Atalanta. También hizo gol Cuadrado, muy buen partido, lo vi.
Jugó un partidazo Cuadrado, yo también tuve el gusto de verlo. De hecho, se rumoran estos días que a Cuadrado, por las buenas actuaciones que viene haciendo con la Fiorentina, lo quiere el Español de Barcelona. Sería una muy buena contratación para el Español de Barcelona.
Muy bien por la Fiorentina, que le ganó 4-1 al Milan, que está peleando campeonato. Martín García, su amigo Martín García, marcó en Perú.
Un astro Martín García.
Marcó con su equipo el Unión Comercio en la derrota 2-1 con César Vallejo. Harold Reina, del The Strongest de Bolivia, también marcó un gol.
De Harold Reina hace poco vi un top 10 que se los recomiendo, búsquenlo en YouTube. Se comió un gol hecho, después le tiró en el palo y después se cayó. Unas cosas impresionantes, deberían buscarlo en YouTube.
Duván Zapata se reportó en Argentina, hizo uno de los goles para Estudiantes de La Plata contra Rafaela.
Contra Atlético Rafaela, un Duván Zapata que viene recuperando nivel en Estudiantes, le están dando minutos y es un delantero que es prometedor, siempre y cuando le den minutos en Estudiantes, es un delantero que puede ser una promesa para el fútbol colombiano.
Este también se lo merecemos a Eduardo Lara, que fue el que lo llevó a los campeonatos sub-17 y sub-20. Einar Loboa marcó para el León de Huánuco en México en la victoria 3-1 al Atlas. Luis Gabriel Rey también marcó uno de los goles del Jaguares contra el Pumas en México. Otro que también marcó fue Carlos Darwin Quintero en la derrota de su equipo 2-1 contra el Cruz Azul. Norman Cabrera en Venezuela marcó uno de los goles del Vigía en el empate 1-1 contra Trujillanos. Muy bien por este Norman Cabrera, que en Millonarios no le fue nada bien. Alfredo Padilla, uno de los jugadores que pasó por el Junior de Barranquilla,
Padillita, decía Guillera, Padillita.
Marcó 3 goles para su equipo el Carabobo. Y también John Ramírez, compatriota de él, marcó 2 goles también para este mismo equipo en la victoria 5-0 contra el Guaraní en Venezuela en la segunda división. También hablemos de Martín Arzuaga, quien fue despedido en su equipo en Perú, el José Gálvez, por pegarle a uno de sus compañeros. Fue licenciado este barranquillero. ¿Qué piensa de esto, Osvaldo Caballero?
No sé, la verdad, Martín García tuvo...
No, Arzuaga.
Martín Arzuaga tuvo un buen...
El Toro Becerril.
Tuvo un buen comienzo cuando jugaba en el Junior, después empezó a divagar. La última vez
que
yo me acuerdo de Martín Arzuaga fue en Medellín, en donde tuvo un buen actuar. Pero la verdad, hace rato le perdí el rastro yo a Martín Arzuaga.
Bueno, ya ese fue lo que hicieron los colombianos en el fútbol exterior. En cuanto a goles, ahora hablemos de la liguilla en México. Ya están los 8 clasificados. Ya tenemos las llaves. En México sí se hace lo que usted llama ahorita el mata-mata. Toluca se va a enfrentar contra las Chivas.
Buen partido, ese partido recomendado para ver. El Toluca es un equipo que juega muy bien, las Chivas también juegan bien y se puede decir que es un clásico del fútbol mexicano.
Tijuana se va a enfrentar contra el Monterrey. León de Huánuco, donde está Einar Loboa, frente al Cruz Azul.
Cruz Azul que tiene a Amaranto Perea
y a Edison Perea. América de México jugará contra el Morelia.
El América de México con Aquivaldo Mosquera.
Buen partido, Morelia, donde está Aldo Leao Ramírez. Y recordemos que allá el desempate se hace por gol visitante y también los 4 primeros clasificados pues llevan una ventaja si hay un posible empate.
Es algo como el punto invisible que tenemos acá en Colombia, algo muy parecido.
Recordemos también que el Fluminense ganó el Brasileirao de la mano de
Edwin Valencia,
jugador que ha sido tenido en cuenta por José Pekerman en las últimas fechas y ha sido una de las grandes revelaciones. El Maño Ruiz pasó por Barranquilla y habló muy bien de Falcao. Dijo que es un genio y que se puede decir que es el tercer mejor jugador del mundo, después de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Bueno, hablemos un poco de las ligas. ¿Cómo estuvieron este fin de semana las ligas? Empecemos con Argentina, Diego Zuluaga.
En Argentina, Boca empató, no pudo con Colón de Santa Fe, se aleja totalmente del campeonato. Vi muy mal jugando a Boca, de verdad que es un equipo desaparecido, no es el Boca que antes le da uno gusto verlo. Un equipo muy, muy táctico, donde sus jugadores juegan a un orden y, bueno, de pronto si se le escapa algún contragolpe o algo parecido, marcan un gol. De resto es un equipo muy drástico, muy táctico, y donde yo la verdad no veo que lleguen a pelear campeonato.
Igual la semana pasada ya se filtró la noticia que en Boca no se le va a renovar el contrato a Julio César Falcioni, después de unas polémicas declaraciones que dio Chicho Serna. No sé si hayan tenido algo que ver con eso, pero el Chicho Serna dijo que él no le renovaría el contrato a Falcioni porque ese equipo no jugaba nada. Además que se notaba que los jugadores no tenían amor por la camiseta, que ninguno de los jugadores que estaban en este momento merecían jugar con la camiseta de Boca. Y como dijo alguna vez Juan Román Riquelme, la suerte alguna vez se acaba. En este momento le están dando toda la razón a Riquelme, uno de los que salió por estas drásticas medidas de Julio César Falcioni, por este drástico estilo de juego que a nadie le gusta. Es que Boca juega muy feo, demasiado.
Los resultados en Argentina fueron los siguientes: Belgrano empató 0-0 con Argentinos, Newell's Old Boys, que es uno de los que está peleando, empató 0-0 con Quilmes, Vélez Sarsfield, que es ahora el nuevo líder del fútbol argentino, le ganó 2-1 a Godoy Cruz.
De Vélez tenemos una muy buena noticia para el fútbol colombiano: Copete ya volvió a hacer fútbol a la par de sus compañeros y puede que esté regresando en unas 2 semanas a la plantilla de Vélez Sarsfield.
Y puede coronarse campeón este jugador colombiano que pasó por Santa Fe y le fue muy bien. San Lorenzo goleó 4-0 al All Boys.
¿Será que el problema si era Ricardo Caruso?
No sé, yo creo que San Lorenzo tiene partidos buenos y partidos muy malos. River por fin ganó, volvió a ganar River, 2-0 Unión de Santa Fe. Estudiantes de La Plata, como ya lo decíamos, con un gol del colombiano Duván Zapata, le ganó 3-1 a Atlético Rafaela. Lanús le ganó 4-1 a Tigre. San Martín de San Juan empató 0-0 con Independiente. Colón de Santa Fe 0-0 con Boca. Y Racing, terminando la fecha, empató 0-0 con Arsenal.
Muy buen partido ese de Racing y Arsenal. Vi jugando muy bien a Carlos Carbonero, lanzado sobre el costado derecho, volanteando, lo vi jugando muy bien. Carlos Carbonero, creo yo, desde acá, mi humilde opinión, es un jugador para tener en cuenta en la Selección Colombia. Viene haciendo las cosas muy bien desde hace un año y yo creo que sería bueno tenerlo en cuenta.
Las posiciones en Argentina van de la siguiente manera: Vélez lidera con 29 puntos, lo sigue Newell's con 28, Lanús con 26, Belgrano con 26 y Racing con 23. Ya en Italia, ¿qué partidos pudo observar, Osvaldo?
Como les decía anteriormente, vi el partido entre Milan y Fiorentina, un partido en el que, pues, hay que decirlo, Milan, este Milan no es el mismo Milan que en pasadas ocasiones que jugaba buen fútbol. Este Milan no tiene nada. En Milán no jugaron ninguno de los dos colombianos, ni Mario Alberto Yepes ni Cristian Zapata. Por el otro lado, en el Fiorentina, un equipo que juega bastante bien,
jugaron los chilenos, jugó Matías Fernández, vi a Pizarro, juega muy bien ese Pizarro, y Matías Fernández le vi muy buenos pases.
A mí no me gusta lo de Matías Fernández, pero bueno, vi muy bien a Cuadrado. Hay un delantero que se me da en este momento.
No sé si es Lucatoni, que juega muy bien.
Ah, Lucatoni, claro.
Que marcó uno de los goles.
No, pero el que entró por Lucatoni, el que hizo un golazo, el último gol, me pareció muy buen delantero. Y bueno, este Fiorentina juega bastante bien, sabe a qué juega. En momentos el técnico manda a Cuadrado a que se mueva libremente y que cree.
Ayer por momentos lo vi por zona izquierda, una posición donde no se la había conocido a Cuadrado, y hizo uno de los pases. El gol que usted hizo, que dice que es muy bonito, fue pase de Cuadrado. Y bueno, esta Fiorentina pinta para ser uno también de los candidatos, ¿por qué no? O de pronto para llegar a una Champions League o una Europa League. Los resultados en Italia fueron Cagliari 0, Catania 0, Pescara 1, Juventus 6, le ganó la Juventus, que es el líder absoluto en Italia.
En Pescara juega de titular Juan Fernando Quintero, un Juan Fernando Quintero que tiene condiciones, pero para mí lo pone muy retrasado. Juan Fernando Quintero está arrancando casi como 5 y empieza ahí a surtir de pases a sus compañeros, pero me parece que el técnico lo tiene muy retrasado y está perdiendo el verdadero valor que tiene este jugador colombiano.
Palermo le ganó 2-0 a la Sampdoria. Milán, como le decíamos, perdió 4-1 con la Fiorentina.
3-1.
Chievo empató 2-2 con el Udinese. Génova perdió 4-2 contra el Napoli de Camilo Zúñiga. Lazio le ganó 3-2 a la Roma en el clásico. Parma empató 0-0 con Siena. Torino le ganó 1-0 al Bolonia. Y el Atalanta le ganó de local 3-2 al Inter, donde hizo gol Freddy Guarín, y que es una de las grandes revelaciones de este Inter de Milán.
Sí, los goles fueron sudamericanos de Freddy Guarín y por el otro lado lo hizo
Rodrigo
la joya
Palacio.
Palacio. También hizo gol Germán Denis, que jugará en Independiente.
Las posiciones en Italia van de la siguiente manera: Juventus tiene 31, Inter 27, Napoli 26, Fiorentina 24, Lazio 22. Pasando al fútbol inglés, ¿qué partidos pudo observar?
Vi un par de partidos muy buenos. Como siempre, la liga inglesa nos regala muy buenos partidos cada fin de semana. Vi el Manchester City Tottenham, muy buen partido de fútbol, donde el Tottenham se puede decir que en el primer tiempo administró el balón, en el primer tiempo fue absolutamente partido del Tottenham, el Manchester City no llegaba. Y en el segundo tiempo, el primer tiempo lo terminó ganando 1-0 el Tottenham. Y en el segundo tiempo, creo que más por error del técnico del Tottenham, el portugués Villas-Boas, el Tottenham se fue hacia atrás y el Manchester City le dio el balón al Manchester City. El Manchester City se llevó todo el segundo tiempo y con un gol del Kun Agüero, en donde el partido se veía muy trabado, empataron el partido y luego Seco definió el partido, terminó 2-1 a
Muy
favor
buena
del Manchester
definición
City.
de Edwin Seco, que es un jugador muy polémico en Inglaterra, pero que últimamente le está rindiendo a Mancini. Los resultados en Inglaterra fueron: Arsenal empató 3-3 con el Fulham, Everton le ganó 2-1 al Sunderland, el Reading le empató 0-0 con el Norwich City, el Southampton empató con el Swansea 1-1, el Stoke City empató 1-1 con el Queens Rangers. Wigan le ganó, o mejor, perdió 2-1. Aston Villa le ganó 3-3, perdió 2-3 con el Manchester United, con 3 goles del Chicharito Hernández, el mexicano.
Bueno.
Manchester City le ganó 2-1 a Tottenham. Newcastle, de los argentinos Colochini y Jonás Gutiérrez, le ganaron 6-1 al West Ham. Y Chelsea, en el último partido, empató 1-1 con el Liverpool, un gol de Luisito Suárez.
Luis Suárez, que es uno de los mejores delanteros del mundo, es muy buen delantero Luis Suárez. Y por el otro lado, creo que el Chelsea tiene muy buenos partidos, pero creo que en esta ocasión la embarró su técnico Di Matteo al sacar al niño Torres en un momento crucial del partido.
En ese partido, Terry se lesionó de su rodilla y, bueno, están evaluando si fue algo de gravedad o va a poder ser tenido en cuenta en el próximo partido el capitán del Chelsea. En Inglaterra, las posiciones están de la siguiente manera: el Manchester United tiene 27 puntos, único puntero. Le sigue el Manchester City con 25, Chelsea tiene 24, Everton tiene 20. Estas son las posiciones en Inglaterra. Y finalizando, ¿qué pasó en España?
España, Betis le perdió 2-1 en condición de local contra el Granada. Rayo Vallecano le ganó 3-2 al Celta. Español ganó 6-3 a los Osasuna. Zaragoza del colombiano Abel Aguilar 5-3 sobre el Deportivo de La Coruña. Málaga, que está haciendo una muy buena campaña en Champions, quedó 4-2 frente a la Real Sociedad. Valladolid 1 contra el Valencia 1.
Volvió a ganar el Atlético de Madrid de Falcao García. Le ganó 2-1 al Sevilla.
Un muy buen partido de fútbol.
Mayorga perdió 4-2 con el Barcelona, un Barcelona que completó 11 fechas invicto.
Y en el que Messi hizo un récord superando a Pelé sobre goles anotados durante un año calendario.
Muy bien por Messi, que está batiendo todos los récords que se le vienen dando en su carrera. Y en el último partido, Levante perdió 2-1 con el Real Madrid, con goles de Cristiano Ronaldo y de Morata.
Un codazo que le pegaron a Cristiano Ronaldo.
Sí, tuvo que salir en el segundo tiempo porque le pegaron un codazo y salió sangrando de su ojo y no pudo seguir jugando este portugués.
Un Cristiano Ronaldo que dice que él no entiende por qué la gente lo llama prepotente.
dice que le gustaría que esa gente lo conociera para que supiera cómo es verdaderamente Cristiano Ronaldo. Las posiciones en España.
Barcelona es el líder absoluto con 31 puntos, el Atlético de Madrid, que no le pierde pisada, con 28 puntos, Real Madrid con 23 puntos, el Betis con 19 puntos, que ya no está en la pelea, y el Málaga con 18. En este campeonato es diferente a los otros porque es una pelea de 3 y no de 2.
Este fue nuestro segundo bloque, ya volvemos en Fútbol Final.
Los artistas más influyentes de la historia, homenajeados por bandas de distintos géneros.
Si quieres disfrutar de covers y saber más sobre remakes, escucha
Atómico 88, otra forma de decir radio.
Todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
rv.unad.edu.co.
Fútbol a la redonda con Diego Zuluaga.
Hoy veremos el lado humano del fútbol, teniendo como protagonista a Luis Delgado, arquero de Millonarios, quien habla del cáncer de su esposa. Fe y fortaleza son las palabras que mejor resumen este momento de su vida personal y deportiva. Luis Delgado apareció con la cabeza rapada el domingo 14 de octubre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, para jugar con Millonarios frente al DIN, uno de los 9 partidos correspondientes a la fecha 14 de la Liga Postobón 2012. La imagen del arquero azul llamó la atención y de inmediato hubo diversos comentarios, que fue para pagar una apuesta, que fue por recibir los 8 goles del Real Madrid, que fue por Agüero, que fue para pagar una promesa. En medio del intenso juego que Millonarios empató 1-1 ese día, alguien contó la verdad. Luis Delgado se afeitó la cabeza en señal de apoyo a su esposa, Tatiana García, de 29 años, a quien se le cayó el pelo por las quimioterapias a las que se había sometido como parte del tratamiento para curarse del cáncer de seno, por lo que decidió raparse. Para el arquero humangués, que el pasado 26 de octubre cumplió 32 años, la vida ha sido distinta, intensa y muy espiritual. Desde entonces, porque casi de manera simultánea, mientras tuvo que recibir el golpe anímico de la enfermedad de su esposa, el destino le abrió una puerta maravillosa, la de volver a ser titular en el arco de Millonarios, casi un año y medio después, por la lesión de su compañero Nelson Ramos. Delgado apareció en la cancha del Campín con su distintivo número 29. ¿Una coincidencia con la edad de su esposa? Ocurrió el día de clásico frente a Santa Fe, que Millonarios ganó 2-1, el sábado 22 de septiembre, y desde ese momento ha disputado 10 partidos como arquero titular del equipo, por la liga local, la Copa Sudamericana y el amistoso contra el Real Madrid. Aunque para él cada juego es una prueba de fuego, lo es aún más cada minuto de su vida, en la que es un acto de fe, como él mismo lo dice, luchar al lado de su esposa contra el cáncer, darle en cada momento una prueba de amor y apoyarla con todas sus fuerzas. Asimismo, es un acto de fortaleza, como también lo afirma, para lograr que sus dos hijos, Franco, de 12 años, y Matías, de solo 3, no se derrumben y luchen junto a él para darle a Tatiana el valor emocional que necesita en este partido, que esperan ganarle al cáncer, ese que los ha hecho más fuertes y los ha vuelto más unidos que nunca. En algunos momentos sonriente y en otros con los ojos aguados y la voz partida, Luis Delgado se quita los guantes y deja el balón junto al arco para contarnos cómo es su lucha diaria contra el cáncer de su esposa. Nos permitió entrar a ese mundo del marido y padre de familia en el que llora y sufre, pero en el que también reza, ríe y anhela un final feliz. Esto fue todo hoy en Fútbol a la Redonda, en Fútbol Final. Perfiles en Fútbol Final con Osvaldo Caballero.
Hoy tengo el placer de hablarles en este Perfiles de quien para mí fue uno de los dos o tres mejores jugadores que vi en mi vida. Ya que yo no tuve la oportunidad de ver a Pelé o a Diego Armando Maradona, pero sí puedo decir con gran orgullo que vi a Zidane, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane nació en Marsella, Francia, el 23 de junio de 1972. Sus padres son argelinos. A los 14 años fichó con las categorías inferiores del Cannes y a los 17 años debutó en Primera División. Luego pasó al Bordeaux, donde brilló durante 4 temporadas. En 1996, Zidane fue contratado por la Juventus, equipo con el que ganó todo, bueno, casi todo. Solamente le faltó tener la Champions, torneo en el que llegó 2 veces a la final, una de ellas la perdió con el Real Madrid, el cual sería su siguiente club. En el 2001 llegó al Real Madrid, en donde se le dio la camiseta número 5, aunque todos sabíamos que en realidad Zidane era un 10, se merecía la 10. Esa misma temporada, Real Madrid llegó a la final de la Champions y la ganó frente al Bayer Leverkusen, en donde Zidane anotó un golazo de volea, que es considerado hoy el mejor gol en las finales de la UEFA Champions League. Además, Zidane ganó con el Real Madrid ligas españolas, Supercopas de España y la Supercopa Europea. En el 2006, Zidane decidió decirle adiós al Real Madrid. Hablemos un poco de Zidane en la selección francesa. Él debutó en la selección francesa en 1994, pero su gran explosión sería en el 98 en el Mundial de Francia, en donde anotó en la final 2 de los 3 goles con los que Francia derrotó a Brasil, el Brasil de Ronaldo. También fue campeón de la Eurocopa del 2000. Y bueno, un día Zidane tenía que decirle adiós al fútbol. Eso fue en el Mundial del 2006, en donde Francia llegó a la final y la perdió contra Italia. Bueno, este es el legado que nos deja el gran maestro, Zinedine Zidane.
Para finalizar nuestro programa de fútbol final, esta semana habrán varios partidos amistosos en el cual se destaca Colombia-Brasil. Cuéntenos un poco de este partido, Osvaldo.
Este partido se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, en donde Colombia espera que seguir con esa seguidilla de triunfos y ese buen nivel que lleva, y Brasil espera levantar su nivel, ya que el nivel no viene muy bien. Ni Hall ni Adriano jugarán este amistoso, pero el resto de estrellas sí estarán para Brasil.
Esto fue todo por hoy en Fútbol Final. Les agradecemos su sintonía. Los esperamos en un próximo programa y no olviden seguirnos a Fanbase Fútbol Final en Facebook. Aquí finaliza Fútbol Final. Los esperamos en nuestra próxima misión, solo por aquí, por la radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.